Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3 en punto de la tarde, saludos y muy buenas, bienvenidos, sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga, como siempre acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de la onda media y como siempre en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Se avecina hora y media de radio pura, de radio, como siempre, viva, radio que tiene que contarte noticias y debatir las noticias que están encima de la mesa. Y la noticia que está encima de la mesa es el perfil del sustituto de Sergio Pellicer. Todavía no es oficial, todavía no está cerrado, pero la cadena COPE en Málaga está en condiciones de decir que José Alberto López es el elegido para ocupar esa vacante que va a dejar Sergio Pellicer a partir del 30 de mayo. Insisto, el acuerdo no está cerrado, pero el Málaga le ofrece un contrato de 2 temporadas. Básicamente, el contrato que le ofrecía a Sergio Pellicer para liderar el Málaga Club de Fútbol en estos 2 cursos. Ahora te doy más detalles de cómo está esa situación en un día que viene cargado de noticias. A las 4 de la tarde vamos a estar en directo desde el Estadio de la Rosaleda contándote la rueda de prensa pre-partido del Málaga frente al Girona, rueda de prensa que no va a ofrecer Sergio Pellicer, como suele ser lo habitual. El que va a dar la rueda de prensa va a ser Manolo Sánchez, el ayudante de Sergio Pellicer. A las 4 y 10 después del informativo conectaremos en directo con esa sala de prensa. Y también hoy es miércoles y hoy miércoles hemos creído conveniente adelantar la tertulia de baloncesto, la habitual de los jueves. Mañana, como juega el Málaga, pues hemos creído conveniente adelantar esa tertulia de baloncesto para debatir sobre el pobre partido que hizo ayer Unicaja de Málaga, pero victoria al fin y al cabo que le permite a Unicaja pues seguir teniendo opciones hasta la última jornada de clasificarse para el playoff por el título. Y también hoy malas noticias, tenemos un descenso de categoría, el del Bishoker UMA Antequera. Mucho que contar y todo con pelos y señales aquí en los deportes de COPE más Málaga, titulares y arrancamos. 3:02 de la tarde, abróchense los cinturones porque vienen curvas. Don Enrique Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Muy buenas tardes.
Vamos con esos titulares. Venga, porque hay elegido y el perfil lo tiene claro ya Manolo Gaspar, ¿eh?
Correcto. Tras la salida de Sergio Pellicer, un hecho que ayer se hizo ya oficial, Manolo Gaspar ya tiene cerrado el que será el relevo en el banquillo del Málaga Club de Fútbol. El director deportivo ya ha elegido al sustituto de Sergio Pellicer y cierra así el casting de entrenadores. En las últimas horas los ofrecimientos, la verdad que han sido múltiples y la respuesta de Manolo ha sido siempre la misma. Ya tiene cerrado al elegido, que se anunciará una vez que termine la temporada el 30 de mayo. Ayer, además de hablar Sergio Pellicer, lo hizo el director deportivo Manolo Gaspar, al cual escuchamos.
El club tendrá que buscar, ya te digo, ir a un perfil pues parecido al de Sergio, con energía, con ganas, sin miedo y darle un poco una continuidad a este proyecto, que la realidad es que a Pelli, pues bueno, la idea era entregarle el proyecto de este Málaga. Mejor para Pelli es salir y lo mejor para Málaga es que salga Pelli. La dirección deportiva es como un símbolo infinito, nunca para, y ese es mi trabajo, estar preparado. Entonces, bueno, y pronto pues sabremos qué pasa con el futuro banquillo de Málaga.
Y ese perfil, experiencia, saber trabajar en circunstancias complicadas y sobre todo valiente con la cantera, es José Alberto López, actual técnico del Mirandés. Como decíamos, la legión de nombres que han sonado en las últimas horas ha sido tremenda. Salva Ballesta, Antonio Hidalgo, Alberto González, Pablo Guedes, son muchos los nombres que han sonado, pero insisto, el principal candidato es José Alberto López. De hecho, Pellicer, ya le he dicho a varios agentes que han ofrecido a jugadores, mejor dicho, Manolo Gaspar, a varios agentes que han ofrecido a jugadores, que el nombre lo tiene ya en la cabeza y con el que quiere negociar, y ese nombre es el de José Alberto López. Es el actual entrenador del Mirandés. Lleva 2 semanas dando largas al Mirandés, que le ha presentado una oferta de renovación y está tirando balones fuera. Recientemente incluso me cuentan que José Alberto López ha tenido una reunión con los dirigentes del equipo rojillo, a los que ya le habría trasladado su intención de no continuar en el Mirandés. Hay que recordar que el Mirandés juega esta noche a las 9:30 frente al Leganés y seguramente a la conclusión de ese partido se le preguntará por esa opción de recalar en el Málaga.
Sí, señor. Hoy el Mirandés. Mañana recuerden que juega el Málaga también a partir de las 7 de la tarde ante el Girona. Un Málaga que no está parado, y es que la dirección deportiva está en continuo contacto con los dirigentes del Almería, pues para resolver el caso de Gianni Rahmani. El Málaga tiene una opción que no ejecutará. La tiene hasta el 30 de mayo para hacerse con la propiedad del futbolista, previo pago, eso sí, de 1 millón de euros. La idea es la de prorrogar la cesión de Rahmani una temporada más.
Sí, señor, y en esa está el Málaga Club de Fútbol. Y en lo deportivo, el equipo se ejercita esta tarde a las 6 para preparar el partido ante el Girona. Será la primera sesión de entrenamiento tras el anuncio de la marcha de Pellicer. De hecho, como te decía al principio, la rueda de prensa prepartido, que será a las 4 de la tarde, que te vamos a ofrecer aquí en directo, la va a ofrecer Manolo Sánchez en lugar de Pellicer, que tiene claro que quiere acabar la temporada lo mejor posible.
Primero, nos quedan 12 días, 3 partidos, que es lo que realmente ya mañana he hablado con el grupo de jugadores. Ya tenemos un poco de tiempo para recuperar, preparar el partido de Girona, y que nadie dude de la entrega y de las horas de trabajo que vamos a hacer para acabar la temporada y darle un broche final, sobre todo, y a ver si posiblemente contra el día de Castellón pueda haber público, y sería, creo, que un broche final para todos, porque creo que se lo merece tanto la afición como, bueno, repetir, como este grupo de jugadores.
Bueno, y vamos al baloncesto, porque Unicaja jugó ayer y cumplió ese expediente, pero eso sí, sufriendo en la cancha del descendido Guipúzcoa Basket. El equipo malagueño se impuso 75-81 en un partido poco fluido y con numerosas pérdidas. Los porcentajes de tiro en la primera parte fueron ridículos. Al menos la victoria provoca que Unicaja tenga opciones hasta el final, esas opciones de entrar en el playoff por el título. Katsikaris reconoce que ganaron por el talento individual.
Creo que ha sido la primera parte así, digamos, con mucho fallo de los dos equipos, incluso muchas bandejas de los dos equipos. Nos cogieron 12 rebotes ofensivos, teníamos un empate en descanso, y la segunda parte estaba esperando una reacción del equipo, ¿no? De defender mejor, de evitar las pérdidas y ejecutar de una mejor manera que la primera parte. Hemos ganado hoy por el talento individual. Quiero decir que tenemos unos jugadores con talento que pueden anotar, pero también hemos jugado mejor, como partiendo el balón, buscando el mejor tiro de la canasta, pero bueno, me quedo con la victoria y nada más.
Palabra de Fotis Katsikaris, se queda con la victoria y poco más. Y las cuentas son claras para jugar el playoff. El equipo malagueño no depende de sí mismo y debe esperar el tropiezo de Andorra en alguno de los dos partidos que quedan. Y Unicaja, evidentemente, ganar el partido del domingo ante el Real Madrid. Recuerdo, Andorra juega mañana contra el Juventud, que tras la derrota del Burgos aún tiene opciones de ser sexto. Y es la mejor noticia, que el Juventud se juegue algo en el partido de mañana. Y recordar que Andorra despide la liga regular ante el descendido Guipúzcoa Basket. Así que casi todas las opciones de Unicaja de jugar el playoff pasa, evidentemente, por el partido del domingo de ganarlo, y que mañana Andorra caiga en la pista del Juventud.
Seguimos hablando de baloncesto. En esta ocasión nos vamos hasta Marbella, porque el Club Baloncesto Marbella se la juega esta misma tarde. Los marbellís deben remontar en Barcelona los 12 puntos de diferencia que se llevó el Prat si quieren seguir adelante en estas eliminatorias de ascenso al EF Oro. A pesar de la complicada situación, el entrenador Rafa Piña no renuncia absolutamente a nada.
Sí, sí, es una distancia que no es muy amplia, es complicada, es difícil, porque ellos son un gran equipo, pero que nosotros fuimos ganando la primera parte de esa distancia. Es decir, que igual que ellos acabarán ganando de 12 puntos, nosotros también podemos hacerlo allí. Ahora, sabemos de la dificultad y vamos a intentar que dentro de todo lo posible tener un buen partido.
Palabra de Rafa Piña. A las 6:15 arranca ese partido. Mucha suerte para la expedición azulona. El Visoker Humantequera desciende a segunda división un año después. Estamos hablando de fútbol sala. Una noticia triste. Y es que el equipo universitario cayó derrotado 1-4 ante el Rivera de Navarra y vuelve a descender por tercera vez. No termina de consolidarse en la máxima categoría. 3 ascensos y 3 descensos al año siguiente. La segunda vuelta ha sido nefasta y es que solo han sumado un punto de los que se han disputado. Molly reconoce que es un día muy triste.
Un día triste, ¿no? Pero claro, era, digamos, una muerte anunciada de varias semanas. Sobre todo, yo creo que desde el partido Barrulo fue cuando nos pesó bastante y ya veíamos el fondo, ¿no? Bueno, pues, ¿qué quiere que diga? Pues nada, que una pena para la ciudad de Antequera, una pena para toda la afición de Málaga y del fútbol sala, que perdamos esta categoría, pero estamos seguros que lo vamos a recomponer otra vez, y no es la... siempre decimos a la tercera, ya lo dijimos, la tercera, bueno, pues esta vez a la cuarta, ¿no?
Pues sí, ayer por la tarde se hizo ya matemáticamente oficial ese descenso del Bisóqueru Mantequera después de perder ante el Rivera Navarra, como comentábamos. Y hablamos ahora de, y seguimos hablando, mejor dicho, de polideportivo, ahora en el balonmano. El Trot Málaga inicia la planificación para la próxima temporada y ya tiene su primer refuerzo. Se trata de Jesús Melgar, extremo izquierda, que llega procedente del Ángel Ximénez de Puente Genil y que ya coincidió en el equipo cordobés con el técnico del Trops, con Quino Soler. Melgar se muestra ilusionado en esta nueva etapa.
Bueno, pues estoy muy contento por mi fichaje con el Trops Málaga para la próxima temporada. Espero y deseo devolver toda la confianza que tanto entrenador como directiva han puesto en mí. Y seguro que con trabajo e ilusión logramos hacer un buen año y colocar al equipo en lo alto de la tabla.
Pues que tenga suerte Jesús Melgar y el Trops Málaga la próxima campaña en la División de Honor Plata, División de Honor Plata, donde ya no estará el Iberiquino Antequera, el flamante equipo ascendido a Liga Sobal. 10:50 en punto de la tarde, todo esto pasa en el deporte malagueño, te lo cuenta como siempre Deportes Cope más Málaga hasta las 4:30 de la tarde. Tiempo de juego Málaga. Este jueves a partir de las 7 de la tarde te contamos el partido Málaga-Girona con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Síguelo en Cope más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de Cope Málaga. Con el apoyo de Incotex Protección contra Incendios, SEAT Automóviles Rueda, Tesesa, Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Seguridad Jiménez, Suministros Eléctricos Torremolinos y Dinercia.
Tiempo de juego Málaga.
Amigo, ya eres como de la familia. Y en Sicilia, hermanos, siempre fue lo primero. Así que te haré una oferta que no podrás rechazar. Calidad, compromiso y asesoramiento. Nuestro destino fue ser pioneros en puertas metálicas y automatismos en Málaga. Por tu seguridad. Sicilia, hermanos, la puerta nuestra.
¡Aleluya! Este año... Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
Comienza la operación verano. Busca el bañador y la crema, que la piscina es cosa nuestra. Con Broinco, tu piscina siempre a punto. Cloración salina, filtros y depuración, iluminación, accesorios de limpieza y todo lo que necesites para tu piscina. Entra en broinco.es y busca tu tienda más cercana.
Este mes en Cormosa liquidamos nuestro stock. Llévate un Ibiza por 11.300 euros o un Arona por 13.900 con 5 años de garantía, 5 años de mantenimiento y el seguro de regalo. Unidades limitadas. Pásate por SEAT Cormosa en Avenida Carlos Haya o entra en cormosa.seat.
Deportes. COPE Málaga. Estar informado. Deportes.
3:13 de la tarde, ya está por aquí Alfonso Caipollano, Anicel Labodrama, José María Martín Urbano. Enseguida abrimos la tertulia de baloncesto, sí, hoy miércoles baloncesto, resaca del partido de ayer de Unicaja y también todavía lo que está por venir, sobre todo el partido de mañana de la Andorra en la cancha del Juventud de Badalona. Dicho todo esto, como siempre, lo primero es ir contigo y acudir a las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. ¿Qué preguntamos en el día de hoy, Enrique?
Pues mira, una pregunta que ha suscitado además mucha respuesta, mucha incidencia. ¿Qué nombres te ilusionan más para ser el relevo de Sergio Pellicer en el banquillo del Málaga? UG Málaga nos cuenta que cualquiera que tenga al menos experiencia en el fútbol profesional, cualquiera que no juegue 16 jornadas con defensa de 5, a pesar de ser los más goleados, o cualquiera que no tarde 25 jornadas en dar con una formación. En definitiva, cualquiera con ambición. Lato nos cuenta que...
Pues vaya palo, ¿no?
Está dejado ahí... Curioso, pero bien escrito, ¿eh? Pero bueno, y, es su opinión. Lato nos cuenta que la apuesta para él es Antonio Hidalgo, el entrenador del Sabadell. Calle Quintanismo, Muñiz y su estilo defensivo nos vendría muy bien. Mira, esta apuesta me gusta. José Fernández Ramos apuesta Javier Bautista, sin ninguna duda. Andrés Barranquero nos cuenta que él apostaría por Iraola o Nafti. Dice que le encantarían, que son los dos que más le gustan. Carlos Gordillo dice que mientras que no sea Salva Ballesta, como si es cualquier entrenador.
Otro palo.
Sí, Erchabea también sigue por los palos. Voy a decir básicamente lo que no me convence ni Salva, ni Guede, ni Antonio Hidalgo. Bueno, una ristra de nombres por aquí. Camino de Martiricos también apuesta por Salva Ballesta. Hay algunos con sorna apostando por Mourinho. Salva Ballesta suena con un par de nombres o tres en otras apuestas, pero vamos, en definitiva, nadie, Emilio, creo que menciona lo que es la José principal, correcto, lo que es la principal candidatura, que es José Alberto López.
Y en la noticia, luego te la vamos a ampliar. José Alberto López es el principal candidato a hacerse con el banquillo del Málaga Club de Fútbol. De hecho, han llegado muchos ofrecimientos a la oficina de la Rosaleda y tiene claro, Manolo, que ese es el perfil de entrenador que quiere. Y de hecho, el mismo contrato, el de dos temporadas que se le ha ofrecido a Pellicer, es el que se le está ofertando a José Alberto López, con el que ya hay una negociación abierta. Aunque pase lo que pase, no se va a hacer oficial hasta que termine la presente temporada. Y bueno, ahora lo que te estamos preguntando a ti, sueña, ilusiónate con los que están sonando y los que no. ¿Quién sería tu candidato ideal al banquillo del Málaga? ¿Ser el relevo de Sergio Pellicer? Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Alfonso ya se ha echado las gotas en los ojos para verlo todo bien claro, bien claro, bien claro, porque sí, ya tenemos nuestra tertulia de baloncesto, pero antes los vamos a invitar a todos a comer al asador Iñaki.
¡Vámonos! Sí, señor, porque los amigos de Asador Iñaki lo han vuelto a hacer. Ya no solo podrás disfrutar de sus platos en el restaurante, sino que también preparan sus productos, como esa paletilla de cordero, el cochinillo, el chivo al horno de pereruela, el pulpo, el escabeche. Todo lo que tienen en Asador Iñaki te lo puedes llevar a casa, sí, todo envasado al vacío y sin conservantes, para que después tú, tranquilo, en tu casa, pues lo termines de elaborar. No te preocupes, porque además en los envases hay un código QR con un enlace a un vídeo donde te explican, pues pasito a pasito, cómo terminar de hacer esa maravilla de plato. Así de fácil, y además todo con la máxima garantía. Podrás tener los envases al vacío, por cierto, varios días en el frigorífico. Lo puedes recoger en la despensa de Iñaki o pedirlo a través de su página web, en ladespensadeiñaki.com. Recuerda que la despensa de Iñaki lo tiene todo y que al fin y al cabo tú lo que tienes que hacer es disfrutar.
Claro que sí, ahí están los amigos de Asador Iñaki. Antes de ir con la tertulia de baloncesto, un apunte, por cierto. Hemos hablado de José Alberto López. Enseguida, a las 4, vamos a escuchar en directo al entrenador Manolo Sánchez y vamos a hablar de más asuntos. Pero ojo, la cuenta de Twitter, Cazurreando, que es un hombre que no suele dar puntadas sin hilo, avanza de que Sergio Pellicer lo tiene muy cerquita del Real Oviedo, ¿eh? Insisto, compañero Cazurreando dice que el Real Oviedo podría ser el posible destino de Sergio Pellicer. Uh-huh. Así que Arnau, parece que todo lo que suene a Málaga, bienvenido sea. Sí. Así que luego ampliaremos esta información. Así está la cosa. Dicho esto, vamos con la tertulia de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común: el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Venga, vamos con la tertulia de baloncesto. Don Anicel Labodrama, ¿qué tal? Muy buenas.
Don Emilio, muy buenas. Aquí preparado para comentar de manera extensa sobre el partido de ayer a nivel estadístico. Primero, para
Ay, se nos queda. Ay, Anicel, que tenemos ahí problema de cobertura, que te nos has quedado congelado. Venga, a ver si lo arreglamos. Saludos a José María.
Si hace falta Anicel, vuelve a entrar ahora. Salta y vuelve a entrar.
Sí, porque se ha quedado ahí congelado. José María Martín Urbano, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas. Pues si querían una resaca, esto es una resaca.
Sí, sí, la resaca fue la noche, sí.
Oye, y yo voto a Salva Ballesta.
Tú a Salva Ballesta, ¿no? Ah, se moja José María, eso está bien. Don Alfonso Queipollano, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Pues nada, aquí dispuesto a comentar esto, que dentro de los males ha sido el menor, porque se ha ganado el partido. Pero como decía José María en su hoja del sur, vencer pero no convencer.
Uh-huh. Sí, sí, no, está más claro que el agua. Por cierto, alguno de los dos, no sé si eres tú, Alfonso, tiene una tele por detrás, a ver si la puedes silenciar, porque sí, si no, sí, vamos a escuchar la tele.
Que las series son tan serias.
Efectivamente, bueno, pues venga, te damos tiempo a que aflojes la tele, si no nos vamos a enterar del telediario y no de lo que nos digas tú. Bueno, del partido de ayer, José Mari, poco que extraer. Un partido, la verdad, es que francamente flojo por parte de los dos equipos, con unos porcentajes de tiro en la primera parte irrisorio, 24% el Guipúzcoa, poco más del 30% el Unicaja de Málaga. Al final se sacó el partido a duras penas, pero hombre, viendo el partido de ayer, poco optimismo, ¿eh? Y mira que el día del Baskonia vimos a un encaja bastante decente.
Bueno, se me ocurren dos conclusiones muy rápidas y ninguna de las dos es positiva. Una es que, claro, jugando como jugó el Unicaja ayer, no se puede ni soñar con ganar la Real Madrid. Y otra, que me parece que el GBC tampoco lo veo en condiciones de ganar en
Andorra.
De ganar en Andorra. O sea que las dos son bastante negativas. El Unicaja ganó ayer porque no tenía nadie enfrente. Y al equipo local no le quedó ya ni un poquito para poder ganar el partido. Pero vamos, peor que jugó el Unicaja es imposible.
¿Cómo viste el partido, Alfonso? Poco que traer, ¿no?
Muy mal, porque era un equipo... Claro, imagínate, un equipo que está ya descendido y después de que jugaron bien en Vitoria, pues era de esperar que hiciera un sobreesfuerzo, ¿no? Los jugadores, pero además tuvieron fallo importante en el tiro exterior, que no lo habían tenido en Vitoria, y llegamos con 30, 34 y cosas por el estilo, casi a la mitad del partido, ¿no? O sea, que en realidad esto, la suerte es de haber ganado este partido. Ahora, si es que se están rearmando para jugar un gran partido, el próximo que tenemos en Liga, pues bueno, pues ahora, prefiero que... ¿Qué partido hay en Liga el próximo?
El del Unicaja, el Real Madrid.
Pues al Real Madrid le vamos a ganar.
A mí me parece una manera muy curiosa de rearmarse para jugar contra el Real Madrid, haciendo ese partido.
Un oyente, José María, me decía ayer, bueno, lo mismo Unicaja no quiere cabrear demasiado al Guipúzcoa para que el domingo salga un poquito reforzado contra el equipo de Andorra, ¿no? Si se queda una paliza, encima nos van a tener hincha, ¿no?
Eso pareció, desde luego, porque facilidades le dimos todas las facilidades que se pueden dar. Qué manera de perder balones, qué manera de no moverse en ataque, qué manera de no mover bien el balón, qué manera de no jugar sin balón, qué manera de perder el balón todas veces de manera estúpida, qué manera de hacer el ridículo frente a Vini Ocuo. Por Dios, por Dios, por Dios. En fin. Bueno, una cosa positiva es que, por lo menos en la recta final del partido, me dio la impresión de que Guerrero fue el hombre alto de la única que mejor pudo controlar ahí a Vini Ocuo. No la primera vez, en los primeros minutos no lo controló en absoluto. Pero bueno, Vini haciendo siempre la misma jugada, la misma finta, que va a tirar de cara, se para y después saltar. Bueno, tremendo, tremendo. Bueno, baloncesto absolutamente primitivo el de Vini, que nos creó unos problemas increíbles.
Yo a Vini lo vi más grande y más fuerte, ayer, ¿eh?
Lo vi más bueno, es que todos los pibos parecen más buenos cuando juegan con un
Sí, no, cuando juegan contra nosotros es una cosa extraordinaria, Alfonso. Bueno, el cabreo de Casicari durante el partido fue morrocotudo, pegando pizarrazos, muy enfadado. Bueno, y luego en rueda de prensa lo dijo, dice, no hemos estado lo suficientemente concentrados como para ganar este partido, y solo no ha salvado el talento individual, ¿no?
Bueno, el talento individual es lo que nos ha salvado, la falta de calidad del equipo contrario. Porque con tantos errores ellos tenían que haberse ido muy por delante y no se fueron. Porque luego, hombre, vamos a ver, cuando no se juega colectivamente, cuando no se juega sin balón, la única solución que tiene el ataque es jugar individualmente. Por eso se nota mucho Fernández. Mira, el balón no lo pueden mover. Las líneas de pase están ocupadas. No se mueven sin el balón y, por lo tanto, no hay bloqueos con claridad para que nadie salga a recibir la pelota. Ante esa situación, cuando un jugador recibe el balón, la única posibilidad que tiene es de echarla al suelo. Como Fernández sabe echar la pelota al suelo por el lado derecho, pues bien, por el izquierdo ya no es lo mismo.
Claro. Creo que ya te tengo ahí, Anicet, del partido de ayer, pocas conclusiones que sacar, ¿no? No termina ahí de conectarse el bueno de...
Sí, está teniendo problemas.
De Anicet Labodrama. Digo, Alfonso, que del partido de ayer poco de que destacar, y ahora pendiente de mañana, ¿creéis que el Juventud de Badalona, que opta a ser el sexto clasificado, porque ayer palmó el Burgos, palmó en la cancha de... ¿Cómo se está poniendo la zona de descenso, eh? Ayer palmó el Burgos, y eso posibilita que el Juventud se juegue algo en estas dos últimas jornadas. Nosotros, sobre todo, la que nos interesa es la de mañana. El Juventud, si le gana mañana a Moraván Andorra, optará a ser el sexto clasificado de la Liga CB, que creo que a día de hoy lo mejor que le puede pasar a Unicaja, que el Juventud se juegue algo y le pueda ganar al Burgos como local, ¿no? Al Burgos, perdón, al Andorra como local.
Yo creo que el Juventud puede pasar cualquier cosa con este equipo, ¿no? Tiene jugadores muy buenos y además... pues hay momentos en los que enchufan de tres con una facilidad tremenda. O sea que el hecho de que el Andorra haya mejorado en esta parte final de la liga no quiere decir que el Juventud no pueda ganarle también. O sea que...
Bueno, el Andorra hay que decir que ha vuelto a perder a Pérez, ¿no?
Hasta sí, 9 meses, ¿eh?
Sí, no, lesionado casi para la temporada que viene. Pero bueno, con respecto a todo esto... A mí me parece que el problema grande está en la última jornada. Yo daba por supuesto que el Unicaja iba a ganar ayer, y bueno, si que pierda que pierda en Badalona el Andorra, es posible. Lo cual permite...
Ahora mismo, en cuanto a comparación de los datos, el Juventud mete más puntos, casi llega a 6 puntos más que el Moraván Andorra. Están equilibrados en cuanto a tiros de tres, en cuanto a tiros de dos en acierto, el Unicaja tiene mucho más acierto, hay un porcentaje de 52% en el tiro de dos por parte del Moraván Andorra, pero 55% por parte del Juventud. En tiros libres también el Juventud está mejor. En rebotes, yo creo que es donde el Moraván Andorra, como lo ha mostrado aquí el Martín Carpena, domina, porque son mucho más móviles, más atléticos, van realmente al rebote, porque es una de las cosas que Buenaventura les pide. Pero en cuanto a valoración, pues el Juventud es superior. El Juventud se quiere preparar bien para los playoffs. Seguramente Carlos Durán dé descanso a algunos de los jugadores, pero no es bueno entrar en playoffs, como lo pueden confirmar José María y Alfonso. No es bueno entrar con derrotas recientes, ¿no? Entonces van a intentar jugar bien ya para preparar el primer partido de playoff. Va a ser un buen partido y ellos saben lo que está en juego, pero sobre todo su buen rendimiento, una buena línea de juego para entrar en playoff.
Bueno, Ari, el problema es
la última jornada, Emilio. Es que
sí, pero José Manuel, el caso del Juventud, pero claro, evidentemente nosotros tenemos que ponernos de la parte de que Unicaja tiene que ganar los dos partidos sí o sí, porque si no, los milagros ya en Lourdes, y Andorra tiene que perder uno de los dos partidos, y el único que puede perder es el del Juventud, y para el Juventud digo que no es un partido baladí, por todo lo que estás explicando tú, Anicet, es que no es lo mismo jugar contra el Barcelona, que es el segundo clasificado, que hacerlo contra, con todo respeto, con el Lenovo Tenerife, que en las últimas jornadas se está viendo que le está costando un poquito más, ¿no? Y que no es lo mismo tener esa eliminatoria a tres partidos contra el Tenerife que contra el Barça, con lo cual me imagino que en estas dos últimas jornadas el Juventud va a salir a morir para evitar al Barcelona en esa primera eliminatoria. Y creo que es lo mejor que le puede pasar al Unicaja, que indirectamente Bilbao le ganara ayer al San Pablo Burgos y que Burgos ahora no tenga asegurada esa sexta plaza, como parecía que iba a ser durante toda la temporada sexto en la clasificación. O sea que...
No, está claro que a Juventud le interesa muchísimo eludir al Barcelona, aunque una eliminatoria Barcelona-Juventud tiene también su miga para el equipo de Barcelona, ¿eh? Porque ahí hay una rivalidad tremenda y entre Juventud y el Barcelona se producen. Bueno, ahí sí que bien, lo sabe muy bien Anicet, cómo es eso.
Y el elemento de Ante Tomic, que vuelve a encontrar en playoff, obviamente, su antiguo equipo.
Sí, sí, también hay que tenerlo muy en cuenta. Por cierto, después de esta tertulia de más habitual de COPE Badalona, porque somos verde y negro, somos del Juventud de Badalona de cara al partido de mañana, os pregunto por un nombre en concreto. Vosotros habéis trabajado con chicos jóvenes, sabéis perfectamente lo que supone para un chico pasar del amateur al profesionalismo, de estar jugando con chicos de tu edad, jugar con gente más fuerte, más grande y más pesada que tú. Pongo esto ahí votando porque ayer hablaba con el doctor, con Vicente de la Varga, experto traumatólogo, experto en cirugía ortopédica, y hablamos del caso concreto de Yannick Enzosa, lo que son unas molestias en el abductor, lleva camino de los 2 meses de baja. Él me decía que por los indicios que le vamos dando todos los medios de comunicación, todo hace indicar que tiene pues un principio de pubalgia, de osteopatía dinámica de pubis, que el club evidentemente lo ha hecho bien con compararlo, con dejarlo en reposo, con que fortalezca la zona, esa descompensación entre los músculos abdominales y la pierna, para que evidentemente el jugador pueda afrontar las próximas el verano y la próxima temporada con garantía. Pero es una auténtica faena, ¿no? La situación ahora de Yannick Enzosa, se ha perdido lo que queda de temporada, y para un chico tan joven, evidentemente, este cambio ha sido brutal, Anicet, y hay que cuidarlo y mimarlo mucho, ¿no?
Hay que cuidarle, Emilio. ¿Te acuerdas cuando hablamos de por qué Luis Casimiro no ponía a Carlos Suárez? Yo decía, Carlos Suárez es una persona que tiene ciertas tendencias a algunos tipos de lesiones. Entonces, para el club y para el entrenador, es bueno mimar y cuidar a ese jugador. En el caso de Yannick Enzosa, todo el mundo veíamos que por su potencial, el trabajo que él estaba haciendo, lo que aporta cuando entra en el juego, que su dinámica de juego cambia la dinámica de juego de todo el equipo, porque hay más seguridad atrás, más movilidad del grande, y eso ayuda mucho a los pequeños para coger ese ritmo que necesita el Unicaja con el talento que tienen Darío Brizuela, Alberto y Jaime. Pues utilizarle mucho a tan temprana edad un jugador que aún no estaba habituado a la competición, con la poca, digamos, no es una persona con mucho volumen muscular, utilizarle mucho, llevaría a ese tipo de lesiones probablemente, ¿no? Entonces hay que cuidarle, y yo creo que hace bien el Unicaja. Ahora mismo, con el equipo que tiene de veteranos, está luchando y se ha colocado con esa última victoria contra el Gipuzkoa en esa octava plaza. No hay que sacrificar a Yannick Enzosa, porque el proyecto de Yannick Enzosa, aunque se nos antoja que puede ser corta por su potencial para la NBA, es mucho mejor cuidarle. Da muestra de la responsabilidad del club para que la temporada que viene, que no creo que él ahora mismo en cuanto al draft se arriesgue mucho para meterse en el draft, porque dentro de dos drafts estará mucho más considerado, mucho mejor considerado. Y es una lesión que es bastante fastidiosa, que, bueno, Manolo Vaca o los otros médicos podrían corroborar ese hecho.
No me gustaría también referirme a otra situación que tiene Enzosa pronto, que es el campeonato de España Junior. Yo creo que sería una oportunidad extraordinaria para el Unicaja, de que al contar con un jugador tan brillante en la posición, en posiciones interiores, automáticamente otorgaría al conjunto de la Unicaja la vitola de favorito en el campeonato de España.
Bueno, en ese sentido va a favorecer, no sé si va a ser prematuro o no, pero el campeonato de
no
España...
No sé la fecha, ¿cuál es?
Finales de junio. El otro día me cruzaba en los guindos con Antonio Herrera y me decía que finales de junio, que para ellos viene genial, porque estos chicos están todos estudiando y tienen un año vital en su vida, que es la selectividad, y se ha pospuesto el campeonato este año, creo que es en Almería, creo que era...
No, en Granada.
En Granada,
eso. En Granada, creo.
Era cerquita de aquí.
Creo que habrá que ir, Emilio.
Sí, pues mira, si nos dejan movernos...
A ver si admiten espectadores... Porque eso, desde luego, sobre todo si va en Enzosa, yo hago votos por ir para allá, ¿eh?
Claro, lo que no sé es, por eso te digo, con lo que se está mimando a Enzosa, evidentemente con el físico, que a lo mejor se vaya a correr el riesgo de meterlo en un campeonato de España Junior, ¿no?
Con eso, ahora mismo es mucho más importante para el equidad plantilla ACB, y con los cambios que hay ahora mismo en el Unicaja, no creo que sea prioritario que él participe después de todo ese tiempo de inactividad competitiva, porque seguramente hace pautas de fisioterapia para su recuperación, que se arriesguen a que vaya a la al campeonato de España Junior, que sería lo suyo, pero no sería responsable.
Bueno, pero Anicet, si todavía faltan 35 días o 40 días para que sea el campeonato de España Junior. Si en 35
es una lesión,
40,
es una lesión.
Es que lleva 2 meses.
Es una lesión muy sensible que para recuperar lo que él normalmente tiene como actividad le hace falta más tiempo, y que si hay una recaída sería nefasto para lo que es la pretemporada 2021-2022 para la plantilla ACB. Que los fichajes del Unicaja van a depender de en qué situación se encuentra Yanin Sosa.
No he pensado en ningún momento que en Sosa pueda quedar imposibilitado para la pretemporada, hombre, por favor, no queda mucho
pero
tiempo.
Es que si juega justamente a finales de junio lo que es el campeonato junior, los médicos, servicios médicos del Unicaja tienen que dar un muy buen informe para que se arriesguen a que haga una prueba durante el campeonato de España junior.
No, de hecho, en este tipo de lesiones, por la opinión del doctor Vicente de la Varga, lleva 6 semanas parado. A los 2 meses de estar parado, si ve que el ejercicio, la rehabilitación, no va por el cauce establecido, es cuando se opta por operar, cortar claro, ese pequeño claro. Tendón de ahí. Y claro, si hay que operar, evidentemente se quiere posponer lo máximo posible este tipo de cirugía, porque estamos hablando del aductor, una zona que suele ser húmeda, sobre todo por el tema de la cicatrización y demás. Habría que tener mucho cuidado con esta situación, y la operación evidentemente es el último camino, pero hay que estar muy pendiente. Pues si en esos 2 meses no da el tratamiento mejoría, pues cuando se puede optar por esa situación, y son 2 meses parados, ¿eh? Cuando te meten en el quirófano son seguro de 2 a 3 meses parados. Alfonso, está muy callado. Sí,
Emilio, después de 3 meses parados, a lo mejor una buena oportunidad el Campeonato de España Junior para ver cómo responde el jugador.
Sí, para testar cómo está.
Porque si tiene que ir al quirófano, tiene que ir.
Sí, sí.
Está bien.
Por cierto, ¿hablamos de las cosas de Palacio?
¿Eh?
¿Os apetece que hablemos de las cosas de Palacio?
Sí. Pues, lo que no sé si hay cosas. No sé si hay cosas, porque veo esto muy parado últimamente.
Por lo que me cuentan, y no sé si tenéis la misma información que tengo yo, el otro día, después de mucho tiempo, coincidieron en esta exposición que hay en el Palacio Episcopal del Centenario de la Agrupación de Cofradía.
Sí.
Coincidieron Braulio Medel, el presidente de la Fundación Unicaja, y Manolo Azuaga, el presidente de Unicaja Banco. Se les pudo ver departiendo durante los últimos minutos del tiempo que estuvieron allí, y a ver si esto es el principio de un acercamiento, ¿no? A ver si esto es el inicio de que pueda haber ahí algo que labrarse para el que el Unicaja de Málaga pronto pueda tener ese presidente que, por lo que ya habéis contado más de una vez aquí, y también por lo que puedo corroborar yo con mis informaciones, el presidente lo va a elegir única y exclusivamente Braulio Medel, de lo que haya escuchado, de lo que le hayan asesorado y de lo que él evidentemente crea conveniente para el Unicaja, ¿no?
Mira, Emilio, ese es el gran problema. Braulio tiene que saber, y si no, se lo tenemos que decir nosotros, mal que nos pese, que las elecciones que ha ido haciendo año tras año, y los últimos 11 años, por supuesto, pues han sido elecciones de personas ajenas totalmente al baloncesto. Entonces, claro, nadie se puede explicar. El otro día hablaba yo con uno de los fuertes del baloncesto español, que ha tenido con nosotros mucha relación cuando fundamos la CB, etcétera, etcétera, y me decía, es que de tu presidente se ríe todo el mundo. Yo decía, hombre, no digas tontería, que sí, que Juan Carlos, que el otro, que todos esos se ríen de él, porque es que, claro, él va por la vida diciendo yo soy el capitán general, y los otros, pues claro, pues se ríen de él. Entonces, es fundamental que Braulio Medel piense seriamente que en ese puesto tiene que haber una persona, que sea de la caja o no, que tenga relación con la gestión de un equipo deportivo o de un equipo de baloncesto. Con la gestión, ¿eh? Y si no, pues entonces se podría hacer lo siguiente. Hay un presidente representativo y a su lado hay un manager general que es el que lleva todo, el aspecto deportivo, porque ya para las demás cosas está el gerente, el aspecto deportivo del club, y entonces ahí es donde estaría la posibilidad de que hubiera determinados campos abiertos a determinadas personas que llevarían esa actividad y que el presidente sería el que llevaría los asuntos al Consejo de Administración, donde también debía de estar el manager general. Eso sería lo suyo. Pero, pues lo creo, aquí toda la intención en principio es nombrar un presidente que sea de la casa. Y bueno, yo no sé si eso dará resultados. Si ese presidente otorga poderes a otras personas que son las que se van a ocupar de toda la parte deportiva y que hay en España gente preparada, pues bien. Pero si no, puede ser otro fracaso exactamente igual que el que hemos tenido un año tras año.
Creo que la segunda modalidad que tú has dicho es un poco la que está en la cabeza de las personas que dirigen la fundación. Poner una persona representativa, una persona que tenga un control sobre el presupuesto, si quieres, un control, a lo mejor no dividir el presupuesto, pero sí un control de que no se superen los márgenes del presupuesto, que no haya una deuda excesiva, que esté todo controlado, y sobre todo que es una persona representativa de la entidad, y confiar el gobierno del club como tal club a un experto en la materia, a un profesional del baloncesto.
José María, todo eso se ha hablado y se está hablando, los diferentes modelos, si sigue con el modelo actual, que parece que es caduco por todas las situaciones que estamos contando aquí, o si implantar otro tipo de modelo. Y todo eso está, evidentemente, hablándose, pero al final la determinación y la decisión corresponden a una única persona, que es la que tiene que determinar por dónde va a ser los derroteros del Unicaja del futuro. Me imagino que estamos luchando de un lado o de otro, pero al final todo recae de una persona, que no es que sea esto un consenso. Yo pongo una idea, tú pones otra y lo debatimos, ¿no?
Pero vamos a ver, lo mismo que la decisión de Braulio, que fue importantísima, de seguir patrocinando al club desde hace 30 años, pues la verdad es que esto fue un golpe de timón magnífico para todos los que estábamos metidos dentro del baloncesto, fuéramos del Unicaja o no, porque Braulio además también, según noticias, entre ellos El Salvador Alemán, estaba también muy ilusionado con el equipo de baloncesto. Luego, y nada más que le faltaba una cosa, no equivocarse en las personas que se eligieran para el cargo de presidente, para el cargo de director deportivo, para los cargos del director de cantera. Esta es, porque el gerente ya lo tiene el club, y además, por la noticia que tengo, es un señor serio, muy, muy preparado, y que no tiene ninguna intención de ser un as del baloncesto, sino es una persona seria, formal, y que lleva
un trabajador.
¿Eh?
¿Un buen trabajador?
Sí, sí. Entonces, cuidado, que el cargo de gerente también es muy importante. Es muy importante en una entidad de este tipo. Pero los otros cargos, partiendo de la del presidente, es que son fundamentales. Son fundamentales. Y además habrá que ver también si dentro del club, porque Manolo Rubia ya tiene decidido dejarlo. O sea, totalmente decidido. O sea, que Manolo estará el tiempo que pueda ayudar a que esto empiece a andar, o si tiene que dar algún consejo a alguien o tal. Pero Manolo ya se jubila y deja de ser un elemento activo del club, de la cuestión deportiva del club. Entonces, ya tocamos a una persona que va a tener que ser sustituido por otro director deportivo, que puede ser de Málaga o no, pero que hay que tener muchísimo cuidado también, porque hay que elegir, hay que saber elegir de aquí en el futuro, tener una persona de absoluta confianza, que no genere envidias, que no genere problemas, y después que conozca muy bien el baloncesto de toda Europa y de toda América, que hay unos pocos en España también.
Bueno, no es fácil todo eso, Alfonso, porque ten en cuenta que ahora la intención de la fundación es hacer una transformación importante en el club, y que el club deje de ser ese club que le paga a la gente mucho más de lo que valen, y que sea un poco un inocentón en este mundo de baloncesto, en la que bueno, no quiero entrar en más consideraciones. Quiere ese tipo de club, un club que se nutra de la cantera, un club que haga unas inversiones concretas en jugadores de mucho nivel y mucha calidad para otorgar al equipo de brillantez, pero basado en la cantera. Eso exige que la persona que esté al frente de esto sea una persona global. No vale ahora, como hasta ahora, que sobre todo la dirección deportiva parece que solo se ha ocupado del primer equipo y ha vivido un poco de espaldas, no digo totalmente, pero un poco de espaldas a la cantera, que la cantera le han llevado otras personas. Parece que hace falta un hombre global, un hombre que sea capaz de conocer la cantera y de estructurar el gran problema de este club, que es el tránsito de los jugadores de la cantera al primer equipo. Han salido muchos jugadores importantes. Solo hay que revisar las plantillas de los equipos ACB, incluso algunas plantillas también de la NBA, para tener la certeza de que aquí han salido jugadores muy buenos. Pero, sin embargo, ninguno de ellos, muy poco, excepción esa de los históricos y ahora de Alberto, y vamos a ver el papel que cumplen en los años venideros inmediatos, Alonso y el de Marbella y Rubén, para ver cómo se organiza ese tránsito de los jugadores al primer equipo. Porque han salido jugadores, insisto, cojo el hilo otra vez, y han ido por ahí y tal, pero en el Unicaja no se han contrastado. ¿Por qué? A lo mejor porque todo ha estado en manos de los entrenadores han querido cuidar su puesto, meter jugadores jóvenes hace falta arriesgar muchísimo. Como todo el mundo sabe, en la NBA desde tiempo histórico había equipos que querían quedar los últimos para elegir los primeros en el draft. Quiero decir que una manera de fortalecer los equipos es ir bajando el rendimiento de los equipos para dar cabida en ellos a jóvenes jugadores, sufrir con ellos y al poco tiempo disfrutar. Ya comenté aquí hace unos días que nosotros mismos somos ejemplos de eso, que el último año que yo entré en el equipo, jugaron todos los jugadores juniors del club en el primer equipo, jugamos el playoff de permanencia, afortunadamente lo ganamos, y con ese grupo de jugadores, a los 2 años más adelante, el equipo estaba jugando la final del campeonato de liga. Esto es así, pero esto hay que conocerlo, hay que tratarlo con mucho cariño, mucha pasión, mucha dedicación, y no es fácil.
Perdonadme un momento, que os escucho a los dos, pero dentro de lo que ha dicho Alfonso, de lo que va a decir ahora Nice, y de lo que ha dicho José María Martín Urbano, dentro de todo esta costelera que es Unicaja en los últimos meses y en los últimos años de la decadencia, ¿no? Poco a poco. Oye, a mí me llama mucho la atención, no tengo nada, insisto, ni en contra de Eduardo García. En el trato personal que he tenido con él, la relación ha sido magnífica. Con Manolo Rubia, ¿qué voy a decir? También un señor de los pies a la cabeza, pero es que yo en mi vida he escuchado que un director deportivo y un presidente se jubilen de un club. Es que nunca se ha llegado a ese extremo. Es que me llama mucho la atención que en un club deportivo estemos hablando, se jubila tu director deportivo y se jubila tu presidente. Es que es, para mí, de verdad, un hecho inédito.
Por la edad, ¿no? Por la edad.
Sí, sí, claro.
Ten en cuenta que
Eduardo, yo no he escuchado nunca el presidente del Madrid y el gerente se jubilan.
Hombre, que Eduardo García está al frente del club en razón de su relación con la Unicaja. Cuando se jubila, deja de tener relación con Unicaja Banco, y esa es la razón por la que se van. Y Manuel Rubia es una cuestión personal. Él, por sus circunstancias personales y familiares, cree que le ha llegado el momento de dedicarse
claro, a José María, pero ahí está el asunto. José María, ahí es donde está el quid de la cuestión. Si Unicaja y en alguno de sus trabajadores, si ve que hay un trabajador que está capacitado para hacer una función mayor o de mayor envergadura de la que está haciendo, evidentemente lo promocionará y lo hará mejor. Y si cree que hay un trabajador en una sucursal, una entidad que lo está haciendo mal, que no está dirigiendo esa sucursal como merece, o bien lo cambia a una sucursal más pequeña o le pone en otra función. Y este ha sido el problema y el peligro que ha tenido Unicaja en los últimos tiempos, que ha tenido ahí a personas. Y no me refiero a Manuel Rubia, persona que, aunque estaban haciendo su función muy, muy, muy limitada, pues no ha creído conveniente de moverlo, de cambiarlo, de que entre aire fresco. Y ahora estamos en una situación, en una tesitura, que no tenemos presidente, un director deportivo que se va, nadie que tome decisiones. Y todo eso ha sido paulatino, hasta que ha estallado esta temporada. Llevamos ya 50 días sin saber el proyecto de Unicaja, con los agentes de los jugadores, con algunos he podido hablar y no saben absolutamente nada. Se circunscriben, evidentemente, a lo que tienen firmado sus representados aquí en Málaga, pero con una incertidumbre de no saber en el escenario en el que van a trabajar en las próximas semanas, ¿eh?
Emilio, pero todo eso ocurre cuando en la cabeza hay un hombre de la inteligencia de Braulio Medel, que sin duda alguna es extremadamente inteligente, y un hombre que ha llevado muy bien los destinos de la entidad, pero que no tenga conocimiento de una cosa que en Estados Unidos es ya la repolca, ¿verdad? La cantidad de títulos y de cosas que casi hay que tener para poder ser manager general de un club, no solamente haber sido jugador importante en la NBA, sino que hay que tener muchísimo conocimiento de todo para gestionar un club de esta naturaleza. Y el Unicaja es un club de esta naturaleza. Por lo tanto, no le costaría ningún trabajo a los que dirigen la entidad que, además de poner el dinero, pues nombraran a un comité de personas que conozcan el mundo del baloncesto y preguntarles, por lo menos, ¿qué haríais vosotros a la hora de nombrar un señor para gestionar deportivamente este club? Ya está. Y entonces, pues podían ser personas de aquí o podían ser personas de fuera de aquí. Pero porque además ellos, precisamente con la cantidad de relaciones que tienen fuera de Málaga, pues podrían conseguir tener buenos asesores. Para
Alfonso, estoy pensando que a lo mejor Braulio o la propiedad del club tiene un poco ya claro quién va a ser la persona, no el presidente, sino la persona, el director general del club, el que se va a encargar de organizar todo esto, y que esa persona ahora mismo está en otro club y a lo mejor no puede darse a conocer el nombre hasta el 30 de junio o el 10 de agosto o el día que sea, porque si no, no puedo entender esta frivolidad de dejar pasar semana y semana y semana y semana sin presidente. Pues lógicamente, si ahora todavía no está aquí la persona que va a decidir esto, pues tampoco pueden nombrar un presidente. Porque yo sé que Braulio ha intentado nombrar un presidente, pero no lo ha encontrado. Pues las personas que se lo ha ofrecido, que no ha sido ni uno ni dos, han sido más, lo han desechado, lo han descartado. Porque claro, si esa persona que lo van a nombrar presidente no puede decidir nada hasta que venga el que va a decidir, mira, entonces yo que voy a cargar con las culpas, prefiero no estar. Entonces,
algo de esto. José María, fíjate. Yo haría o diría lo que en un caso como este diría Jesús Morata: ponte en lo peor. Eso, cuando hablábamos de cosas serias siempre decía ponte en lo peor, porque
no, si yo tengo muchos comentarios peores que hacer. Pero,
No quiero. Pero no ponten lo peor por nada, sino ponten lo peor porque yo, vamos, yo soy una persona que le tengo un agradecimiento enorme a Braulio. Por otras razones también, por otras, familiares. Y le tengo un gran agradecimiento a Braulio. Y además sé que Braulio ha mantenido el timón del club en sentido económico, porque él ha querido hacerlo. O sea, que no es que nadie le haya obligado ni nada, sino y que ha visto que y estaba muy satisfecho del funcionamiento, de cómo, sobre todo en los tiempos de Malcolm y de Scariolo y de tal. En el tiempo de Scariolo llegó a decir que Scariolo iba a ser la imagen de la caja. Llegó a decirlo después de ganar la Copa del Rey. Braulio estaba muy entusiasmado con el club y puede seguir estándolo. Pero mi consejo personal aquí en la COPE, que estamos nada más que la Bodrama, José María, Emilio Guerrero y yo, solo. Es decir, asesórate lo mejor que puedas para hacer un nombramiento de esta naturaleza. No el de presidente. El presidente puede tener varias versiones, sino el otro. El de llevar la gestión deportiva del club.
Hay elementos fundamentales, ¿no? Cuando yo dejé de jugar, fui a trabajar a la FIBA en Múnich. El secretario general de la FIBA era el señor Borislav Stankovic. Y cuando se organizaban las reuniones del Buró Central de las distintas comisiones, todo el mundo tenía muchas, muchas ideas muy buenas para el desarrollo del gobierno del baloncesto en el mundo, en cada federación, en cada continente. Todo el mundo estaba como entusiasmado con las ideas, ilusionado. Y el señor Stankovic siempre estaba sentado, tranquilo, respirando. Y cuando todo el mundo había terminado de proponer ideas, decía: muy bien, señores, grandes ideas, ¿eso quién lo va a financiar? Entonces, para nosotros, en el caso del Unicaja Club de Baloncesto, tenemos que tener en cuenta que hay un proyecto nuevo del banco, porque ha habido una fusión, y que esa fusión va a transformar la entidad en lo que pasó a los inicios del Unicaja en sí, que es una fusión del Caja de Ronda con varias otras cajas de ahorros. Entonces, ese planteamiento va a ser algo nuevo y conlleva mucha responsabilidad, pero sobre todo, ¿cuál es la visión y los objetivos reales de ese nuevo proyecto? Porque el club de baloncesto es un activo, una herramienta, y como lo recalcan siempre y lo representan tanto Alfonso Equipo Llanos como José La Marea Urbano, es un patrimonio para la ciudad, la provincia y la comunidad autónoma de Andalucía. Entonces, hay mucha responsabilidad ahí para saber cuál es la visión exacta de lo que se quiere en la gestión, pero sobre todo en lo que representa ese patrimonio. Y para mí, para concluir, dijo Groucho Marx, lo malo de hacer sugerencias inteligentes es que uno corre el riesgo de que se le asigne para llevarlas a cabo.
Sí, pero fíjate, yo no estoy, hombre, no estoy totalmente de acuerdo en un sentido. Lo peor ha pasado. Es decir, lo peor ha pasado después del éxito que tuvimos Marcovi, Scariolo, etcétera. Lo peor ha pasado. La época más negativa del club, me refiero con posible, porque ha habido otras épocas en las que no teníamos, bueno, teníamos un presupuesto súper bajo. Pero del club, con posibles y teniendo posibilidades de hacer gastos de cierto nivel, ha pasado la peor época. Han sido estos 11 años.
La peor es la de hoy.
Sí, la reciente es tremenda. Señores, que tenemos que dejar aquí. José María Martín Urbano, Anicel Labodrama, Alfonso Queipo Llano, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Vamos a Jaime Fernández, por cierto, el jugador de Unicaja de Málaga. Jaime Fernández, una vez concluido el partido frente al conjunto del Guipúzcoa Basket, reconociendo que el partido no había sido el mejor para Unicaja.
Que bueno, igual no hemos estado con mucha soltura, pero bueno, sabíamos que sería complicado. Máximo respeto al rival, que aunque esté descendido, pues bueno, pues han hecho un buen partido. Sabíamos que esto podía pasar. y bueno, pues nos ha costado un poco más jugar nuestro juego suelto, pero aún así hay que darle valor a la victoria, que es muy importante. Ganar fuera de casa en la Liga Andesa pues siempre es complicado, y bueno, pues ya está, estamos contentos por la victoria. Nos queda un partido más para seguir peleando por el playoff y vamos a por ello.
Pues ahí están las palabras de Jaime Fernández, las palabras del jugador de Unicaja de Málaga. Bueno, Unicaja que ya ha regresado a Málaga desde el sábado, fuera de tierras malagueñas, con ese partido primero frente al Baskonia y ayer, ¿no?, el partido frente al conjunto del Guipúzcoa Basket. Vamos a conectar con los servicios informativos de la cadena COPE en Málaga, nos ponemos al día de lo que ocurre en España y en el mundo, y seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde, y enseguida estaremos con la rueda de prensa de Manolo Sánchez aquí en COPE más Málaga.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
14 minutos sobre las 4 de la tarde. Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero. Estamos pendientes de conectar con la sala de prensa del Estadio de la Rosaleda, donde va a comparecer Manolo Sánchez, el técnico ayudante de Sergio Pellicer, en la previa del partido de mañana frente al conjunto del Girona. Pero antes te recuerdo que llega la hora de Credialpes, que es tu agencia negociadora. Si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, no te preocupes. Ahí está Credialpe, que te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y negocia por ti, así de fácil y de sencillo. Concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución a tus problemas. Ya sabes, Credialpe, infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235, repito, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Héroes Ostoa número 23 o en credialpes.es. Credialpe es tu agencia negociadora. 15 minutos sobre las 4 en punto de la tarde. Líneas abiertas con la
sí,
Rosaleda.
Nos llega ya sonido, Emilio.
Ya hay sonido, ¿no? Venga, escuchamos.
Nos dejamos en directo, venga.
El sitio donde tú estás sentado, la salida de Pelli, tú vas de la mano con él en casi todo en esta vida, desde que te conocemos. No sé si esta decisión de dejar el proyecto también te afecta a ti, cómo lo has vivido estos días. Y bueno, sé que ahora te van a preguntar seguramente más por el partido, que es lo que más te apetecerá hablar, pero compréndeme.
Bueno, a ver, ya el míster ayer comentó absolutamente todo de la situación que se dieron. Son muchos años juntos los que llevamos en esta andadura como técnico, y evidentemente, pues bueno, tenemos una relación de amistad muy grande, aparte de ser una relación profesional también. Y bueno, yo estoy a siempre a disposición de las decisiones del míster. Siendo de la casa, evidentemente una decisión muy difícil y una decisión personal, no hay ningún otro motivo para este fin de ciclo, ¿no? Y bueno, por mi parte yo he sido con él, también para mí en ese sentido una situación difícil por haber crecido en el club que me dio la oportunidad de ir hacia adelante, de crearme una carrera como entrenador. Y bueno, pues imagínate más siendo de Marbella, ¿no? Que yo lo vivo de cerca, que para mí es el club de mi vida, igual que para el míster, que no he visto crecer en todos sentidos. Y bueno, por supuesto, esto es fútbol y una pena. Y bueno, lo más importante es que el club está seguramente en buenas manos, de que se ha generado una buena dinámica, una estabilidad que era muy necesaria en este año y medio tan convulso. Y sin duda alguna, si hay forma de terminar este ciclo, es de esta forma, ¿no?
Continuamos con Fran Navajas de Márquez. Fran, aprovecho, ¿se oye bien? ¿El sonido está bien?
Sí, yo escucho bien. Buenas, Manolo, ¿qué tal, compañero? Supongo que dentro del club, dentro de la plantilla, dentro del vestuario, después de esta decisión, entiendo que no pensáis que pueda haber una mejor forma que de despedir este ciclo que consiguiendo la victoria, ¿no? Que estos tres partidos también sirvan como una forma de despedida de esto que habéis creado en este último año y medio.
Bueno, por supuesto, ¿no? Creo que estamos sobre todo preparados para terminar el fin de temporada lo mejor posible. Imagínate la sensación y las ganas que tienen estos jugadores de terminar bien el año en la Rosaleda, de querer ganar, de seguir compitiendo, de ir a por todas. Y bueno, esta semana se lo plantea Girona, después ya llegar a Leganés y después Castellón, ¿no? Pero afrontamos el partido de mañana en la Rosaleda intentando ir a por los tres puntos, que creo que estos jugadores se lo merecen. Nos merecemos terminar el año en buena dinámica, se lo merece la afición, se lo merece el club, y qué mejor homenaje para esta plantilla que ha conseguido los objetivos tan pronto, que si nos ponemos a pensar casi virtualmente hace 8 jornadas que hemos conseguido todo esto, pues imagínate por lo que sería para el jugador despedirse con 3 puntos, una buena dinámica, y creo que sería lo mejor para todos, y en el camino están porque tienen ganas de demostrarnos de que de todo esto que se ha conseguido atrás no es fruto de la casualidad, sino es fruto del trabajo, de la perseverancia, del sacrificio, y eso es lo que intentamos y queremos conseguir este fin.
Bien, Emilio Guerrero, Cadena COPE. Te oímos, Emilio.
Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes en directo para COPE Málaga. Un placer charlar contigo. No me ha quedado claro, ¿tu futuro está supeditado a la decisión de Sergio Pellicer? Es decir, ¿tu futuro también está vinculado al del entrenador? Y lo segundo, ahora dentro de un ratito vais a reunir con los jugadores justo después de esa decisión que tomó el entrenador. No sé qué le vais a decir, o no sé si previamente ya le habéis trasladado a ellos la decisión de abandonar el club. Gracias.
Muy buenas, Emilio. Sí, llevamos juntos muchos años, como te digo, y lo he explicado anteriormente, y bueno, creo que siempre vamos de la mano en cualquier proyecto, ya sea aquí en el primer equipo, ha sido en el filial, ha sido en juveniles, y ha sido en cualquier sitio. Y bueno, yo al final me debo también a las personas que, siendo tan joven, me han dado la oportunidad de seguir creciendo y sobre todo crear carrera en el fútbol profesional, aparte de la excelente relación de amistad que tenemos de hace muchos años, y bueno, estamos, ya te digo, encantados de cómo ha acontecido absolutamente todo. Creo que vamos de la mano en todos los sentidos, y bueno, al final es una cuestión de profesional, y bueno, estamos en una relación personal que nos permite pues crecer juntos. Y bueno, respecto al grupo, creo que bueno, lo han entendido perfectamente, creo que no hay duda, y es decir, a ellos solo uno, desde mi punto de vista y desde mi opinión personal, solo podemos darle las gracias por este año y medio, ya como bien dijo el míster ayer, no solo de este grupo, que ha conseguido algo magnífico y tan pronto, ¿no?, como el grupo anterior, que en una situación tan difícil pusieron todo de su parte para que, bueno, los entrenadores, sobre todo con el míster, viniendo de la situación en que veníamos y cogiendo el equipo en la situación en la que estábamos, pues dieran ese rendimiento que ha sido lo que les ha dado afortunadamente la estabilidad del club para seguir adelante y para ya incluso afrontar nuevos proyectos, nuevos retos, para que sea un Málaga mucho mejor, con gente muy preparada, y sobre todo darle las gracias sobre todo a cualquier empleado, a jardinero, a limpiadora, a nuestros compañeros de comunicación, a dirección deportiva, absolutamente a todos, que creo que son la base también de que esto también haya sido una balsa de tranquilidad, solo centrándonos en lo deportivo, que es lo importante, y vamos, más que agradecer a todos los que han sido partícipes por ello, que también se lo merecen.
Continuamos con Carlos Cariño, Diario AS. Carlos, no quiero.
Hola, ¿qué tal? Manolo, ¿me escuchas?
Sí, Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Pues mira, dos muy rápidas. La primera, creo que me hables un poquito también de Girona, porque también nos leen en Girona también, ¿no? Este equipo, fíjate. Dos muy rápidas. La primera, me gustaría que me hables también un poquito del Girona, próximo rival, 5 triunfos consecutivos, un equipo con Estuani, un equipo con Juanpe, con el jugador, con Francisco, el entrenador, rival atractivo. Y dos, quiero que me cuentes un poquito, ¿cómo viste tú a Pellicer en las horas previas a tomar esa decisión tan importante en su vida? La más importante quizá en la deportiva.
Bueno, con respecto al Girona, creo que llevan haciendo las cosas muy muy bien. Creo que Francisco ha encontrado, sobre todo el equipo, ha encontrado un sistema que se adecua a los resultados que han dado, desde que han encontrado ese 3-5-2-5-3-2. Ha dado con la tecla, parece ser que el equipo está creciendo, que nunca se sabe lo que puede pasar en estas últimas jornadas, porque cualquiera puede ganar a cualquiera. Y bueno, vienen una buena dinámica, sobre todo los goles que han obtenido esta semana, que le ha permitido seguir soñando con el playoff son de los últimos tres partidos han sido 6 goles a balón parado, ya sea penalti o sea con falta. Y bueno, nos vamos a encontrar un equipo muy, muy físico que está compitiendo muy bien, que a pesar de tener la plantilla que tiene, la calidad técnica individual, siempre se está sabiendo competir, no solo de manera de juego asociativo, sino que en su fase organizada, fase defensiva, son capaces de generar muy buenas transiciones. Y bueno, al final estamos preparados para lo que nos vamos a encontrar. Sabemos que están repitiendo normalmente el 11 habitual y que es un 11 de mucha calidad, le vamos a intentar poner las cosas muy difíciles y por supuesto representamos a un club, representamos a una ciudad y esta institución y esta camiseta merecen que le compitamos de tú a tú, como así va a ser, y bueno, a por los 3 puntos, ¿no? Y bueno, con respecto a la segunda pregunta, bueno, una decisión muy difícil para él, para mí, por supuesto también que estoy con él en las buenas y las malas y que eso al final es lo importante, lo que nos hace grande a las personas. Y bueno, estaba también sufriendo, pasando mal, sabiendo que es una decisión muy difícil, sabiendo que su familia es desde Málaga, que no es fácil afrontar esta decisión como si fuera, da igual, me voy a... No, es que no es cuestión de eso, es cuestión de que es una decisión muy difícil, que se siente mucho, que cuando uno lo vive aquí en casa se da cuenta de lo que transmite por todos los compañeros, por toda la situación, por lo que representa este club, y ni mucho menos la gente o cualquiera puede pensar que esto es una decisión fácil, sino una decisión que bueno, al final ha tenido que meditarse, sabiendo todos los inconvenientes, ventajas que pueda tener, por la familia que uno puede representar, que ya te digo que su familia es de aquí de Málaga, mi familia es de Marbella. Yo podría también decir no y él podría decir no. Y no es así. En cambio, bueno, se ha pensado por el bien del club, lo ha pasado muy mal y bueno, pues vamos ahora a afrontar estos partidos que nos quedan con la mayor ilusión posible e intentando sacar 3 puntos para que este sea un bonito final.
Muy bien, cerramos el primer turno de intervención con Pedro Luis Alonso, Diario Sur. Pedro, te vimos.
Hola Manolo, quería preguntarle un poco también por el estado físico de la plantilla. El partido no estuvo Luis, no sé si creéis que ya llega tiempo para la cita del jueves, si vamos a tener alguna novedad al respecto.
Bueno, Luis sigue teniendo esas pequeñas molestias, parece que no sabemos, que va a ser muy difícil que llegue para Girona, pero bueno, vamos a intentar a ver cómo evoluciona la lesión y las pequeñas molestias que está sufriendo, que le impiden poder estar en el campo, y bueno, ojalá pues se recupere en todo lo antes posible. Sabemos que estamos llegando al límite, sabemos que este final es muy difícil con esas 18 fichas que estamos limitados, que han dado lo máximo, que se han imprimido hasta no poder más, hasta la saciedad, hasta que bueno, estamos intentando tener a todos disponibles, a que esa molestia y problemas físicos que podamos tener hasta el final de temporada sea lo mínimo para competir al 100%, y que no quepa duda que este equipo, con problemas físicos, con una ficha, con cualquier adversidad que se encuentre, ya han demostrado que están por encima de todo eso y vamos a plantarle cara al Girona para intentar ganar el partido. Eso es.
Compañeros, pues sí, ¿hay alguna última pregunta? ¿No? Muy bien. ¿Sí? Emilio, ¿me ha dicho algo o no?
Sí, mira, le quiero preguntar, no sé, me imagino que estará saliendo en redes sociales también en Oviedo. Se habla mucho de vuestra llegada las últimas horas a Oviedo. No sé, ¿tenéis algo o habéis tenido alguna conversación con Arnau, con alguno de ellos, Manolo?
Que yo sepa, no hay absolutamente nada con nadie. Estamos centrados aquí, que es lo importante. Hay que acabar lo mejor posible. Málaga es Málaga. No merecemos terminar la temporada con 3 puntos. 3 del Girona. Jugamos contra Leganés y jugamos contra Castellón. Que yo sepa, no hay nada y tenemos que estar centrados en lo que tenemos que entrar, estar, y no estar en distracciones de que si ahora es un lado, que si ahora es otro. Al final tenemos que respetar la profesión y la decisión conjunta en cuanto al míster y yo estamos juntos en todo eso y bueno, a la tranquilidad y a enfrentarnos en estos partidos que quedan, que son lo importante para dejar al club más arriba posible, que todo, cuanto más arriba se quede, mejor para el club y mejor para absolutamente todos.
Muy bien, compañeros, pues muchísimas gracias.
Bueno, pues aquí, hasta aquí muchas la rueda de prensa de Manolo Sánchez, del entrenador ayudante de Sergio Pellicer, que vincula su futuro al de Pellicer, por lo tanto abandonará el Málaga Club de Fútbol. Esa última pregunta que le hacíamos al entrenador ayudante de Pellicer, pues ese presunto interés del Oviedo por hacerse con su servicio. Francesc Arnau, la verdad es que está poniendo la caña aquí en Málaga y no la suelta. De momento están centrados en su trabajo y no hay absolutamente nada, pero cuando el río suena parece que agua lleva. Mínimo alto del camino y ponemos el punto y final.
Cafés Mocasol, sabores y aromas inconfundibles. El café más exquisito, resultado de una vieja tradición cafetera.
Cafés Mocasol, pídelo en tu bar.
Malagueños de verdad.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Deportes. COPE Málaga. Estar informado. Deportes.
4 y 29 de la tarde, vamos a ir poniendo ya el punto y final a esta intensa jornada de radio que arrancamos a las 3. Y con esa noticia, ese nombre de portada del José Alberto López, actual técnico del Mirandés, que ha rechazado la oferta de renovación del conjunto castellano-leonés, y el Málaga ha presentado una oferta para las dos próximas temporadas. Es la dirección deportiva del Málaga la opción principal que maneja para sustituir a Pellicer. Ya digo, en el caso de Pellicer, desde Oviedo se adelanta que puede ser su destino. La ficha, ¿verdad?, que poco a poco se van colocando. Don Enrique, nos encontramos mañana, seguro que con más información.
Venga, Emilio, un abrazo muy fuerte.
Abrazo fuerte. Y nos vamos a ir hasta Madrid, porque Buenas Tardes Málaga se hace precisamente desde Madrid. Está en Fitur nuestro compañero Pedro González, así que te dejo en las mejores manos. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.
Antes